La mediación facilitó el poder hablar con mi exmujer, algo que había resultado imposible sin ayuda profesional. El nivel de enfrentamiento era tan alto que ni siquiera nos mirábamos a la cara. Esta explicación la ha facilitado Carlos, un usuario del servicio de mediación familiar. La mediación familiar está bastante implantada en países como Norteamérica, Latinoamérica y el norte de Europa. Aquí en España ha habido un desarrollo más tardío. Sin embargo, actualmente se siguen las separaciones en un 60 o 70% de forma consensuada. La mediación familiar es un recurso útil que ayuda a las parejas, a las familias, a los hijos y en ocasiones también posibilita la vinculación de los hijos adoptados con su familia biológica u original. Los profesionales consideran que nadie pierde ni tampoco gana, sino que todos son ganadores en ese proceso de mediación familiar. Nos acompaña esta tarde Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación, presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Buenas tardes, Elena, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique, gracias.
Si te parece, Elena, vamos a intentar analizar un poco en qué sociedad estamos y qué tipo de familia tenemos, antes de incidir ya directamente en cuestiones de mediación familiar. ¿Qué características tiene la sociedad actual?
Como tú bien has comentado en la introducción, han habido múltiples cambios en nuestra sociedad, cambios a los que la familia no se ha visto ajena, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios sociales. La familia ha ido evolucionando, se ha visto inserta en esta serie de cambios. Podemos, por ejemplo, comentar como los mismos, pues el aumento del desempleo, cambios como el aumento también del número de separaciones y divorcios, aumento de la población inmigrante, violencia doméstica, las casas que son también a veces pequeñitas y tenemos motivo también de conflicto con las personas mayores. Estos cambios, como digo, pues han ido cambiando y configurando una nueva familia, un concepto diferente de familia, que ha pasado de ser lo que nosotros entendíamos como familia extensa, padres, abuelos, tíos, primos, a un concepto de familia muy delimitado, que es mi marido, mi hijo y yo.
¿Qué problemas tiene actualmente la familia española?
Problemas en la familia, digamos que siempre han habido lo que nosotros en psicología llamamos crisis familiares, que son, como crisis se entiende, un cambio en concreto. Cada vez que hay un cambio, pues la familia entra en crisis. Entonces, últimamente, sí que es cierto, ha cambiado también lo que es el modo de educar. Digamos que hemos pasado de un autoritarismo a, en ocasiones, una demasiada flexibilidad, con lo cual esto está generando una serie de conflictos con los hijos, conflictos de normas, porque les resulta cada vez más difícil acatar esas normas o a los padres reconducir en cierta manera a los hijos. Existe un problema importante también de desempleo, por lo tanto tenemos a los hijos con 30 años en casa, teniendo que de nuevo estar bajo una serie de normas, normas que lógicamente una persona de 30 años ya no quiere cumplir. Tenemos también problemas a la hora de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Con la incorporación de la mujer a la vida laboral, se supone que también hemos que repartirnos las tareas domésticas, que también es fuente en ocasiones de conflicto, y aparte de repartirnos las tareas, que en ocasiones no tenemos tiempo suficiente para poder comunicarnos, para hablar con la pareja, para hablar también con nuestros hijos, y lógicamente pues esto va a generar pues una serie de problemas.
No solamente tenemos la formación de la familia en cuanto a convivencia se refiere. Si hablamos de familia, podemos pensar que es la tradicional, algunos denominan natural. Sin embargo, hay otras formas de convivencia, como por ejemplo pueden ser parejas de hecho. ¿Qué características, Elena, tienen ese tipo de formaciones que son relativamente nuevas en nuestro país?
Bueno, estas parejas nuevas, como tú bien comentas, tampoco están fuera de los conflictos. De hecho, digamos que muchos de ellos les afectan directamente. Lo cierto es que con estos cambios estructurales de la familia y el concepto de la misma familia como institución social, pues podemos ver cómo conviven a lo mejor hijos biológicos, hijos adoptados en la misma familia, con todos los problemas que eso supone, lo difícil que es educar y dar a entender que se les quiere igualmente, tanto si es natural como no. También, por otro lado, tenemos que compartir a lo mejor hijos de nuestra nueva pareja. También que ellos ya aportan sus hijos a esta nueva relación y entonces surgen también evidentemente una serie de problemas. Estamos nuestros hijos más los hijos de la otra persona, que nosotros no queremos ocupar el puesto de padre o de madre, pero lógicamente tenemos que convivir todos bajo un mismo techo. Tenemos también familias que nosotros en psicología llamamos monoparentales, es decir, cuando es una madre o un padre el que única y exclusivamente se hace cargo de la educación de los hijos, y esto pues lo hace complicado. Hoy por hoy vemos también un papel muy importante, que es el de las abuelas, que ahora se ven de nuevo con la responsabilidad de tener que cuidar, y en ocasiones de tener que cuidar a sus nietos cuando ellos ya han cumplido su papel y su parte como padres.
Si te parece, ya vamos a incidir en lo que es en sí el tema que nos ocupa esta tarde. ¿Qué es la mediación familiar?
La mediación familiar es un proceso que facilita la comunicación entre aquellas personas que tienen un problema, o bien porque nunca han conseguido hablar, nunca han conseguido comunicarse, o bien porque esa comunicación con el tiempo ha ido desapareciendo o se ha roto. La mediación, nosotros decimos que es extrajudicial, es decir, no es incompatible con la justicia, sino nosotros decimos que es complementaria, es decir, las personas que acuden a mediación pueden hacerlo antes de un proceso judicial, durante un proceso judicial o después de un proceso judicial, y lo que proporcionaría, cuando yo digo que es complementaria y que no es incompatible, es que ayuda a la justicia a que no se produzca un enlentecimiento, ya que el número de denuncias y demandas en los juzgados se van acumulando y hacen que la justicia, que es efectiva, se convierta pues en cada vez más lenta y, por tanto, en ocasiones no tan eficaz como a nosotros nos gustaría.
A mí, Elena, me gustaría que hiciéramos un breve repaso a lo que ha sido la historia de la mediación familiar.
Nosotros contamos con una historia en la Comunidad Valenciana relativamente reciente en comparación con otros lugares de España, como puede ser el País Vasco, donde surge muchos estudios en relación a la paz, a la resolución de conflictos y la paz, o como puede ser también en Cataluña, donde pues la mediación familiar hoy por hoy está muy muy afincada, tiene unas bases muy grandes. De hecho, allí surge la primera ley de mediación familiar. La Comunidad Valenciana, estaríamos hablando de entorno en torno al año 95, surge básicamente en Alicante, en una asociación de mediadores, y después en Valencia es una asociación de operadores familiares las que lleva a cabo estas tareas en el Ayuntamiento de Valencia, y posteriormente van siendo otros ayuntamientos de la comunidad los que van poniendo también sus piedras, su base para y trabajando todo este tema. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Manises, donde yo estuve trabajando 3 años, iniciamos este proyecto en el año 98. Hoy en día, los programas de mediación familiar están incluidos en los servicios de atención a la familia, atención integral a la familia y la infancia, que son conocidos con el nombre de SEAFI. Y uno puede acceder a ello acudiendo a los servicios sociales de su ayuntamiento.
¿Por qué en España surgió la mediación familiar más tardíamente que en otros países, como por ejemplo puede ser Norteamérica?
La mediación surge en España con unos objetivos un poco diferentes a los que surgen en América. En América sí que está muy unida la mediación a lo que es el tema judicial. Prácticamente son los jueces los que derivan a mediación. Y aquí digamos que es un poco al revés. Primero hemos trabajado con las familias y después hemos visto que era necesario que surgiera una ley que regulase todo este sistema y que incluso pues en la ley hablamos de que sean los jueces los que puedan derivar a los servicios de mediación. Entonces digamos que surge con una finalidad distinta. Surge primero lo que son los programas de orientación, programas dirigidos a las familias con muchos problemas, familias con problemas también de tipo social, de tipo económico, y a partir de ahí se ve la necesidad de abordar toda una serie de conflictos que, por ejemplo, otros tratamientos, como son los tratamientos psicológicos, pues no estaban posibilitando resultados adecuados. Entonces era la necesidad de buscar nuevas alternativas, y una de ellas es la mediación familiar.
Cuando hablamos de mediación familiar, ¿existen varios modelos para afrontarla o solamente hay uno desde el punto de vista profesional?
Existen tres modelos básicamente de mediación, aunque hoy por hoy se van incorporando nuevos modelos, pero básicamente nosotros trabajamos con el modelo de la Escuela de Harvard, que es un modelo que lo que busca es el acuerdo. Básicamente su objetivo es que las personas que acudan a mediación consigan un acuerdo. Posteriormente tendríamos el modelo transformativo, que lo que buscaría es la transformación de las relaciones, es decir, la revalorización uno mismo y el reconocimiento del otro. Y posteriormente, o en último lugar, tendríamos el modelo narrativo lineal, que sí es importante también llegar a un acuerdo, pero lo que es más importante en este modelo es cuidar las relaciones entre las personas.
Si habláramos, Elena, de principios fundamentales de la mediación familiar, ¿qué podríamos decir sobre este particular? ¿Qué requisitos tiene que tener el mediador? ¿Qué elementos básicos para que intervenga con la persona en cuestión?
Bueno, esta es una pregunta importante porque yo tengo un profesor, amigo mío, que dice que no hay mediación sin clientes y yo pienso que no hay mediación sin mediador. Cuando hablamos de mediación, hablamos de la figura del mediador, que sería una persona que no está de parte de ninguna de las dos, que es un dato que suele chocar bastante con la idea que tienen las personas que acuden a la misma, porque el mediador no se posiciona, sino lo que hace es dirigir el proceso. Sería imparcial, por tanto, de cara a las partes, y neutral también en cuestión del contenido, puesto que no juzga, no orienta, no hace terapia, ni tampoco asesora legalmente, sino únicamente, como digo, dirige el proceso, porque lo que hace la mediación es proporcionar a las familias un recurso del cual ellas ya disponen, que es que ellas mismas son capaces de resolver sus propios conflictos.
Otra cuestión que me gustaría que comentaras, ¿de qué disciplinas se nutre lo que es la mediación familiar? Aparte, evidentemente, de la psicología.
Como tú bien dices, aparte de la psicología social, se nutre también de la sociología, se nutre también del derecho, puesto que para hablar de mediación familiar siempre tenemos que recurrir a lo que es el Código Civil, a la ley del divorcio y últimamente pues a la ley de regulación de la mediación familiar, dependiendo de la comunidad autonómica donde estemos tratándola. Pero sí que hay un contexto legal muy importante del cual pues la mediación no puede apartarse, sino que tiene que recurrir a él para poder trabajar del modo más correcto. Por tanto, cuando antes hablábamos del perfil del mediador, estaríamos hablando también de una persona especializada, una persona formada que debe saber de familia, que tiene que saber de derecho y que debe saber también pues de técnicas de comunicación y de negociación, que es un poco lo que trabajamos también en esta cuestión de la mediación.
Tal vez alguna persona que nos está escuchando se puede plantear qué diferencias existe entre la mediación familiar, la terapia de pareja o familiar y la orientación. ¿Qué les podemos contestar?
Como decía antes, las personas que acuden también a mediación acuden con la idea de que nosotros les vamos a resolver el problema. Luego ellos lo que buscan es una orientación, buscan más un orientador o incluso que intentemos cambiar a la otra persona o convencer a la otra persona de una serie de cosas para poder resolver el problema. O sea, lo que ellos esperarían es como una terapia de pareja. Lo cierto es que, como explicaba antes, el mediador no se posiciona, por tanto, ni asesora, ni orienta, ni aconseja, que sería fundamentalmente la diferencia. Un orientador sí que explica a las personas, a la familia, a la pareja en cuestión, una serie de cosas que les puede ayudar, que les pueda beneficiar a resolver su problema. El mediador familiar no se posiciona, como digo, no orienta, no juzga, no asesora, sino simplemente les proporciona el lugar y el momento adecuado para que puedan hablar, para que puedan resolver su problema, y él facilita esa comunicación para que todo esto sea posible.
Estáis sintonizando el programa La Luna Sale a Tiempo, y en este caso concreto, en la sección Otras Luces, estamos hablando sobre mediación familiar. Para tal motivo, hemos invitado esta tarde a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Continuamos, Elena, hablando sobre mediación, y a mí sí que me gustaría que hiciéramos ahora referencia a esa ley que reguló la mediación familiar en la Comunidad Valenciana. ¿Qué fue lo más significativo de esta ley? ¿Qué podíamos destacar de ella?
La ley 7/2001 de la Comunidad Valenciana es una ley novedosa un poco respecto a la ley de Cataluña, puesto que incluye el derecho a saber, que es la mediación en las familias cuando el hijo o biológico desea ponerse en contacto, desea conocer, por eso llamamos del derecho a saber, con su familia de origen, con su familia biológica. También incluye como novedad el tratamiento de las empresas. Habla de la empresa familiar, puesto que nosotros en las otras leyes, cuando se habla de mediación familiar, se habla de conflictos con los hijos, conflictos con los padres, hermanos, todo lo que nosotros podemos entender como familia. Incluso habla hasta el cuarto grado de consanguinidad. Conflictos también en cuanto a lo relacionado con la pareja, a la hora de separación, problemas de estar con los hijos, dónde está el hijo, con quién está, cuánto tiempo debe estar cada persona compartiendo con ese niño. Como más novedoso, incluye este derecho a saber de los hijos adoptados y los conflictos en las empresas familiares.
Esta ley también hace referencia al Centro de Mediación Familiar. ¿Nos quieres comentar algo al respecto y qué vinculación tienen las entidades con este centro?
El Centro de Mediación Familiar es un centro adscrito a la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, cuyas personas que tengan, como digo, pues algún conflicto de este tipo pueden acudir, y allí pues se les va a proporcionar información sobre cuál es su lugar más cercano al cual puede dirigirse para realizar la mediación, o si estamos hablando de cualquier municipio fuera de Valencia capital, pues lo mismo, se les va a orientar de a dónde van a poder dirigirse para que se les pueda proporcionar este recurso. Y por supuesto lo primero es que se les va a informar, como estamos haciendo ahora, de qué es la mediación familiar, puesto que es algo muy desconocido y por tanto pues no hay en este momento una demanda, una gran demanda de personas que soliciten este servicio.
Las entidades que están vinculadas a la mediación familiar se tienen que inscribir en este centro de mediación familiar. ¿Hay algún registro al efecto? ¿Qué requisitos tienen que pasar para que se les acepte?
Sí, efectivamente existe hoy por hoy lo que se llama el registro de mediadores. Este registro depende, como digo, de la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, con lo cual pues aquellas personas físicas o bien entidades que estén relacionadas con el mundo de la mediación familiar pues deberían inscribirse en el mismo, para que así pues podamos realizar nuestro trabajo con una mayor profesionalidad, porque nosotros los mediadores lo que deseamos es que cada vez pues nos vayamos más especializando y más profesionalizando, de tal manera que nuestro trabajo sea un trabajo importante, un trabajo de calidad, con lo cual pues cuando todas estas personas o entidades acuden a este registro de mediadores, y son los colegios profesionales los encargados de realizar la selección, por decirlo de alguna manera, de qué personas o qué entidades cumplen con los requisitos necesarios para poder realizar su trabajo como mediador familiar.
Otra cuestión que me gustaría que comentáramos sobre esta ley es cuándo se tiene derecho a la gratuidad en la atención de mediación familiar? ¿Qué características o requisitos debe de reunir la persona o la pareja?
Fundamentalmente se les va a proporcionar este requisito de mediación familiar gratuito a aquellas familias que tengan problemas económicos, recursos económicos limitados. Son aquellas personas las que van a acudir. Por eso, como comentaba al principio, la mayoría de los centros que hoy por hoy realizan mediación familiar están dentro de los servicios sociales, porque es un recurso dirigido a las familias con menos recursos.
Los profesionales que pueden acceder como mediadores, ¿quiénes pueden ser y qué formación deben tener?
Digamos que hay unas profesiones, en principio, fundamentales para realizar la mediación, que es la profesión de derecho, de abogado. Son procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales. En principio son estas profesiones de origen las que además la ley de mediación 7/2001 hace referencia, pero al mismo tiempo podrían trabajar con también otros profesionales que estén vinculados con la familia y que hayan recibido una formación mínima, un número mínimo de horas, y esta formación, eso sí, se requiere que sea formación universitaria, o bien de especialista o bien de lo que nosotros llamamos un máster.
Tal vez también estén interesados nuestros y nuestras escuchas en conocer cuáles son los deberes y las obligaciones del mediador.
Debe ser una persona imparcial, neutra, una persona que no tiene poder de cara a las personas que acuden a mediación, es decir, el poder lo va a tener en todo momento las partes, la familia, la pareja. Lo que va a hacer el mediador, por tanto, es dirigir, como explicaba antes, el proceso. Entonces, esta persona, como digo, pues va a ser un profesional especializado, un profesional formado y un profesional que simplemente dirigirá el proceso de mediación y permitirá y proporcionará a las partes el que sean ellos los que puedan en un momento realizar su trabajo. Sí que es muy importante resaltar que nosotros destacamos una serie de normas en el proceso de mediación, que es lo que también se va a encargar de cumplir el mediador. En todo momento se va a firmar un consentimiento de mediación.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros para hablarnos sobre mediación familiar a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, AIDIMER. ¿Qué incompatibilidades tienen los mediadores a la hora de realizar su trabajo con las parejas?
Es un poco nuestra profesión de origen. Es decir, no existe hoy por hoy una profesión en concreto universitariamente, una profesión que sea la de mediador, sino lógicamente somos personas que tenemos una profesión de origen. Entonces, esto muchas veces se puede convertir en una incompatibilidad, como tú estás comentando, porque si una persona acude a mí, en este caso como psicóloga, yo no voy a poder mediar con esa persona, puesto que consideramos que primero no sería ético y segundo no existiría esa imparcialidad y esa neutralidad que tanto estamos nosotros defendiendo. Con lo cual, pues muchas veces nuestra profesión de origen, entre comillas, nos traiciona, porque si la persona espera de nosotros, tiene una serie de expectativas que ellos entienden que son más, como decíamos, como orientador o como psicoterapeuta, difícilmente voy a poder intervenir como mediación porque va a venir muy determinada por estas creencias de la persona o las personas.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir concretamente sobre esas sesiones de mediación familiar. Cuando llegan las parejas, las familias a la consulta del mediador familiar, ¿qué es lo que esperan encontrar?
Como yo comentaba, ellos esperan que nosotros les resolvamos de alguna manera el problema, puesto que estamos acostumbrados un poco a buscar este tipo de ayudas. Lo que sí que observamos es que una vez se les explica el proceso de mediación, ellos cambian porque piensan que nosotros, como digo, les vamos a resolver el problema y además tienen el concepto de que uno de los dos va a perder, que uno gana y el otro pierde. Y en la mediación aquí no hay ganadores ni hay perdedores, y si hay ganadores, pues digamos que los dos ganan. Y sobre todo nosotros lo que les hacemos mucho hincapié en el caso de parejas que tienen hijos en común es que nosotros, si nos tenemos que poner de parte de alguien, va a ser de parte de los menores, de parte de los niños, porque muchas veces hemos observado que la familia o las parejas, cuando deciden separarse, están más pendientes de lo que ellos quieren conseguir, de, como digo, de ganar, de hacer incluso a veces daño a la otra persona, que se olvidan de que están los niños por medio y que son los que evidentemente pues van a tener más problemas.
¿Cuál es vuestra intervención en ese suceso de sesiones? ¿Qué duración tienen? ¿Cuánto tiempo requerís para que se consigan los objetivos planteados?
Las sesiones tienen una duración aproximada de una hora. Nos vemos una vez a la semana y las mediaciones son relativamente cortas en la duración del proceso de mediación, puesto que normalmente no se suelen prolongar más de 3 meses, con lo cual, digamos, lo que proporciona la mediación es que sea un proceso más rápido y al mismo tiempo más económico frente a otro tipo de procesos, como puede ser el proceso contencioso. Llevamos a cabo un proceso en concreto que sería, como explicaba antes, firmamos un consentimiento de la mediación, en el cual pues se les explica una serie de normas. Si la familia, la pareja está de acuerdo con esas normas y con este consentimiento de mediación, ya directamente entraríamos en lo que es el proceso.
¿La mediación en algunos casos no es eficaz, no funciona? ¿Qué es lo que ocurre para que esto sucedase?
La mediación es un proceso más de resolución de problemas, pero no es siempre la mejor solución. La mediación, porque nosotros antes de incluso tener a la pareja, a la familia delante, evaluamos de alguna manera con la poca información que tenemos si el conflicto va a ser o no mediable. Si creemos que es mediable, lo que hacemos es llevar a la familia o a la pareja a mediación. ¿Cuándo no se puede realizar mediación? La mediación es voluntaria, con lo cual en el momento en que uno de los miembros decida no asistir o interrumpir el proceso de mediación, va a ser imposible, por tanto, poderlo realizar. En ocasiones somos nosotros mismos los que interrumpimos el proceso porque vemos que se está ocultando información, no se están poniendo todas las cartas sobre la mesa, o bien puede existir un miedo en una de las personas que pueda haber un conflicto en el fondo de violencia doméstica y que allí no se esté destapando, o bien cuando vemos que no se está teniendo en cuenta el interés del menor, sino que se está jugando un poco con los sentimientos o con el tener el poder, pero no el ayudar a los niños.
Tal vez también alguien se puede estar preguntando sobre si existe por parte de la administración algún tipo de control, de inspección del trabajo que realizan los mediadores.
Por supuesto que sí, puesto que hablábamos que existe el consentimiento de la mediación, sería un acta inicial con la fecha, con el lugar. Posteriormente se realiza el proceso de mediación. En aquellos procesos donde hay terminación, se llevaría a cabo los acuerdos por escrito, o lo que nosotros llamamos un acta final. Ese acta final se valida ante un juez. En aquellos casos donde no se lleve a cabo el procedimiento completo, se interrumpa, igualmente debe haber un acta final donde se explica las razones de cara a la administración de por qué no se ha podido llevar a cabo esa mediación.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir sobre tu asociación, Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Qué es, en qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
La asociación nace en el 2003 y nace con la idea de divulgar la cultura del diálogo frente a la violencia, frente a la denuncia, porque estamos muy acostumbrados a cada vez que tenemos un problema con la familia, con los vecinos, en la empresa, enseguida nos sale la palabra denuncia, demanda. Nosotros queremos cambiar esto y lo que queremos concienciar un poco a la población es en generar esta cultura del diálogo, en esta cultura de la mediación. Los fundadores, básicamente, es un grupo multidisciplinar. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, incluso gente de informática, gente del derecho, gente de distintas profesiones, pero que tienen en común las ganas de trabajar y las ganas de llevar este proyecto adelante.
¿Qué finalidad, objetivos tenéis y cómo subvencionáis?
Nuestra finalidad, fundamentalmente, como digo, es la divulgación de la cultura, la mediación, y por tanto nosotros realizamos 3 campos de trabajo. Uno de ellos es la formación a la población en general. Formamos profesionales para que ellos sean también a su vez mediadores expertos. Por otro lado, diseñamos programas de cara a la administración y a empresas privadas, programas concretos de mediación atendiendo las necesidades de la población a la cual nos vamos dirigiendo, y en último lugar lo que hacemos son mediaciones concretas y puntuales dependiendo del conflicto que a nosotros se nos llegue. especie. En cuanto a lo que es la forma de subvención o de financiación, es a través de las cuotas de los socios, de las donaciones y de las subvenciones que podamos recibir por parte, como digo, de otras entidades o de la administración pública.
Cuando intervenís en un proceso de mediación familiar, ¿cuál es el emolumento que cobráis a las personas en cuestión?
Nosotros nos regimos por unos honorarios profesionales. En concreto, si te diriges a mí, como soy psicóloga, estos honorarios vienen dados por el Colegio Oficial de Psicólogos, y lo que se acuerda normalmente es que cada parte pague la mitad. Eso es normalmente lo que se suele hacer.
¿Realizáis alguna publicación? ¿Habéis asistido a congresos?
Donde se habla o se escucha la palabra mediación, intentamos acudir. Nosotros realizamos, como digo, charlas, conferencias. Hemos realizado 2 talleres, en concreto en Valencia, sobre mediación familiar en la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hemos realizado una mesa redonda sobre resolución de conflictos en el tercer sector. Participamos, como digo, en jornadas, seminarios, congresos.
¿Podríamos dar algún tipo de bibliografía divulgativa a las personas que nos están escuchando relacionadas con la mediación familiar?
Hay unos libros que son claves hoy por hoy en el conocimiento de la mediación familiar. Uno de ellos es Fundamentos de la Mediación Familiar, que el autor es Haynes. La dinámica de la mediación, cuyo autor es Sis, también es fundamental. Tenemos hoy por hoy de contar con la suerte de autores como puede ser Eduardo Villamata, con sus distintos libros en torno a resolución de conflictos o introducción a la mediación, o un publicado en la editorial Paidós, cuyo autor es Josep Redorta, que también habla de cómo analizar los conflictos, o también de Sergi Ferrer, que habla de cómo también resolver desde el ámbito socioafectivo. O sea, aquí tenemos un amplio bagaje de libros que hoy por hoy pues son un referente importante en el ámbito de la mediación.
Ya prácticamente para finalizar, ¿qué ventajas e inconvenientes, Elena, tiene la mediación familiar?
La ventaja de la mediación familiar es que es un proceso más rápido, es un proceso, como digo, que tiene un resultado a la hora de llegar a un acuerdo mucho más eficaz, porque son las mismas familias, las mismas parejas las que deciden cómo quieren vivir, cómo van a llevar a cabo su futuro. No viene impuesto, por tanto, por una persona ajena a lo que es su mundo, lo que es su vida, como puede ser en este caso un juez, sino que son ellos mismos los que van a decidir cómo van a vivir y cómo van a llevar a cabo su problema. Por otro lado, también las familias pueden resolver este conflicto de una manera más pacífica, más amistosa, y es un proceso, como digo, al ser más rápido, también pues mucho más económico ante otro tipo de procesos, como pueden ser los judiciales.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Creo que en principio pues hemos tocado muchos temas referentes a la mediación, y yo creo que prácticamente estaría de una forma resumida. Podemos hablar mucho más tiempo de mediación, pero yo creo que estaría resumido todo.
Gracias, Elena Baixauli, por tu aportación. Os recuerdo que es psicóloga, especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Te parece que facilitemos alguna dirección de vuestra asociación? ¿Página, correo, teléfono?
Nuestra página web, donde pueden encontrar una amplia información de todo el trabajo que llevamos realizado hasta ahora, es www.adimer.org. Pueden dirigir también su email a adimer@adimer.org, o incluso pueden desear ponerse en contacto telefónicamente con el 626 37 51 92.
Repite, por favor.
Sí, 626 37 59 92 es nuestro número, por si desean ponerse en contacto con nosotros.
Gracias, Elena, un saludo.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Thank you.